Libro segundo de Samuel, capítulo 9, nos dice la Escritura, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Este capítulo que acabamos de leer nos introduce en una de las escenas más impresionantes en la vida del rey David, donde se nos muestra un rasgo característico del creyente, y es el de mostrar misericordia cuando está en una posición de autoridad para que eso se lleve a cabo de una manera correcta. El mensaje que hoy vamos a dar, posiblemente lo hayan predicado antes que nosotros 5.000 pastores sobre este mismo tema. Así que el sermón de hoy, los que llevan muchos años dentro de una iglesia reformada, les sonará bastante familiar, porque no vamos a inventar absolutamente nada. Es un sermón exquisito que todos los creyentes deberían escuchar para ver cómo se derrama la gracia de Dios sobre los pecadores, tomando como ejemplo lo que David aquí también está diciendo. Quizás si estuviésemos en la iglesia de Málaga o en la iglesia de Tenerife o en algunas de nuestras iglesias hermanas, el pastor que predicase predicaría exactamente lo mismo. Así que no intentamos traer novedades que nadie ha escuchado, sino que intentamos traer la antigua palabra de Dios, volver a los antiguos caminos, que son los que nos marcan cuál es el camino por el que tenemos que seguir hacia adelante. Este capítulo, por tanto, nos va a exponer ante las doctrinas de la gracia. Posiblemente, si estuviéramos en una iglesia arminiana, ya ni contar el resto de iglesias, este capítulo lo narrarían como una historia más en la vida de David, pero nosotros no podemos pasar por alto lo que el Espíritu Santo nos ha dejado aquí plasmado para nuestra enseñanza, y es lo que se esconde detrás de la historia que aparece delante de nuestros ojos. Como recordaréis, Saúl y tres de sus hijos habían muerto en la última batalla que tuvieron contra los filisteos cuando Saúl era todavía rey. En aquella batalla murió Saúl y murieron tres de sus hijos. Había quedado otro hijo de Saúl que por alguna deficiencia física o psíquica no había ido a la batalla. Es a quien el general Abner, para ir en contra de David, puso como rey en las 10 tribus de Israel que no aceptaron a David como su rey. David se quedó durante 7 años como rey en Hebrón, con las tribus de Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus siguieron al general Abner y a quien él había puesto como rey, que era Isboset, hijo de Saúl, que, como decía, estaba con algún defecto físico o psíquico, razón por la cual no fue a la guerra con su padre y sus hermanos, cosa que en aquel tiempo, si eras un príncipe o eras el rey, ibas el primero a la batalla. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Hoy los grandes gobernantes, vamos, se quedan los últimos como cobardes, esperando que todos vayan a la guerra y luego, si eso, ya ellos irán para firmar la paz. Pero antiguamente no era así, eran hombres de verdad. No queremos decir que los de hoy no sean hombres de verdad, pero sí queremos decir que son hombres de mentira. Después de 7 años como rey de Judá, tal y como decía antes, David había sido reconocido como rey de Israel. Había ascendido al trono. Le hemos visto anteriormente ocupando su casa real y preocupado por la casa de Dios, a donde habían traído el arca, que estaba en unas condiciones bastante deplorables, y él estaba inquieto y con carga por saber cómo podía ayudar para que el arca estuviera en un lugar adecuado y que el pueblo de Israel pudiese adorar a Dios en un contexto normal. Así que le hemos visto en el capítulo anterior cómo tenía carga por esta situación, cómo se puso delante del Señor humildemente buscando su voluntad y orando profundamente para que el Señor le dirigiera en todo este asunto. Hemos visto también cómo, en respuesta al espíritu humilde, a la oración profunda, a la dedicación plena que David tenía para cumplir el propósito de Dios, el Señor le había dado victorias sobre todos sus enemigos. David tenía ahora mismo el control y el poder, no solamente de su país, sino también de los límites de su país, cuyos enemigos estaban completamente sometidos. Pero David todavía no se queda tranquilo. Todavía está pensando qué más cosas puedo hacer para servir a Dios en el contexto donde Dios me ha puesto. ¿Qué más cosas puedo hacer? Si esto lo pasamos a nuestros días y vemos al cristiano en general, lo repetiré en el segundo culto, pero el cristiano en general piensa: ya estoy convertido. Ya está. Ya está. Ya no tiene nada más que hacer. Ya se ha convertido. Pero esto no es lo que nos enseña la Escritura. El ejemplo lo tenemos en David. El Señor lo llama, el Señor lo posiciona, el Señor le da unas responsabilidades y David está continuamente avanzando en aquello que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. Así que después de todo lo que ha pasado David hasta este momento, después de que ha estado preocupado por la casa de Dios, después de haber orado, después de haber profundizado en las Escrituras, después de que Dios le ha dado dominio sobre sus enemigos, David tiene otra inquietud. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Como sabéis, Jonatán era amigo, era hijo de Saúl y era un amigo íntimo de David. Así que lo que hoy vamos a ver son algunas de las doctrinas de la gracia y el fundamento que las sostiene. En primer lugar, vamos a ver un pacto de gracia. En segundo, la imposibilidad humana. En tercer lugar, la elección incondicional. Y en cuarto lugar, la gracia irresistible. Así que vamos a ver cómo las doctrinas de la gracia encuentran aquí un ejemplo increíble que se abre ante nosotros para que podamos buscar la relación que existe entre nuestro texto y lo que Dios hace con nosotros. En primer lugar, nos encontramos con un pacto de gracia. Ahora que David tiene la corona como rey de Israel y el Señor le ha dado la victoria sobre todos sus enemigos, David recuerda su profunda amistad con Jonatán. Recuerda su profunda amistad con Jonatán. De ahí su preocupación por encontrar algún superviviente de la familia de Saúl a quien poder mostrar misericordia, a quien poder traer a su mesa. Y aquí tenemos a David como un tipo de Cristo. David en su trono tipifica a Cristo en su trono, mostrando clemencia hacia los pecadores. No podemos olvidar que Mefiboset era nieto de Saúl, su enemigo encarnizado. Le buscaba a Saúl a muerte por todos sitios a David. Y la respuesta de David hacia la enemistad patológica que Saúl tenía hacia él es mostrar su misericordia. Lo que vemos en primer lugar es que David toma la iniciativa. Lo que vemos en primer lugar en la salvación es que Dios toma la iniciativa, no nosotros. Dios toma la iniciativa, y esto es aquí el ejemplo que encontramos en David. Fue el rey quien dio el primer paso para buscar a quien estaba completamente desahuciado. sin posibilidades ningunas de acercarse al rey, porque era su enemigo, era hijo de su enemigo, y por lo tanto su enemigo. No es el pecador, sino Dios quien toma la iniciativa y da el primer paso para buscar al pecador. Todos los creyentes podemos confirmar en nuestra propia experiencia que nosotros no buscábamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros, estando cada uno en medio de las situaciones que estuviera. Muchos de nosotros, incluso viniendo de iglesias, también podemos decir que nosotros no buscábamos a Dios. No buscábamos a Dios. Pero dice el Señor en Isaías 65, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Por lo tanto, vemos la iniciativa de Dios para salvar. Tú estás despistado, viviendo en tu mundo, haciendo tus cosas, siguiendo la inercia del mundo en el que te ha tocado vivir, y en un momento concreto de tu historia pasa algo. Y ese algo cambia completamente tus esquemas. Empiezas a ver otras cosas que antes estaban ocultas a tus ojos. La acción del hombre generalmente tiende a alejarse de Dios. Todos los que venimos a este mundo, nuestra motivación inicial es alejarnos completamente de Dios. Así lo dice también Isaías. Cada cual se apartó por su camino. Nadie quiere saber de Dios. Nadie quiere escuchar de Dios. Ni siquiera los religiosos, que se creen tan religiosos, quieren nada de Dios porque desde luego no se sujetan a la palabra de Dios. Por lo tanto, su acercamiento a Dios es completamente vano. Esa es la naturaleza del pecador. Alejarse de Dios. Evitar su palabra. Y es así como nuestro pastor asume que él va a ir detrás de la oveja perdida. ¿Habéis encontrado alguna vez alguna oveja perdida que vaya detrás del pastor? Ninguna. Es el pastor quien va detrás de la oveja. Es el pastor quien toma la iniciativa, porque las ovejas son de los animales más tontos que hay. Literal. Demostrado. Así que si no llevan el pastor delante que las guía, las corrige, las dirige, las ovejas se pierden todas. Necesitamos el pastor, y es nuestro buen pastor quien va a buscar las ovejas, quien trae a las ovejas al redil, y quien las guía, y quien las lleva a verdes pastos. Fue Dios quien buscó y llamó a Abraham en Ur de los Caldeos. ¿Abraham estaba buscando a Dios en un territorio idólatra por completo? ¿Abraham estaba buscando a Dios? No, fue Dios quien fue a buscar a Abraham. Fue Dios quien buscó y llamó a Jacob en Betel. Fue Dios quien levantó a Moisés y le llamó en Madián. Fue Dios quien llamó a Pablo camino de Damasco. ¿Quién de todos ellos buscaba a Dios? Ninguno. Ninguno. Lo que tienen en común todos estos hombres es que ninguno buscaba a Dios. Todos llevaban sus propios caminos. Pero cuando Dios llama, su llamamiento es irresistible. Dice Pablo en Romanos 11, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, irrevocables. Cuando Dios llama, se acabó la historia. Por otra parte, nos dice el mismo Señor, en Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hoy la mayoría de las iglesias, el 90%, son ellos quienes eligen a Dios. El 90%, bueno, el 100%, vamos a ser catalanes, el 100,88% de las iglesias falsas, ellos eligen a sus dioses. Solo la iglesia verdadera es elegida por Dios. Es Dios quien elige a su pueblo. No es el pueblo quien elige a Dios. Esto en los gobiernos humanos puede existir a veces. En el gobierno divino es imposible. Es Dios quien elige a su pueblo. El que hayamos sido llamados por Dios supone que hay un cambio radical en la vida donde hay que tomar decisiones contrarias a nuestros intereses, a nuestros deseos, y que deben evidenciar y confirmar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es lo que se evidencia de aquellos que han conocido la verdad. Antes iban por un camino, ahora van por otro completamente opuesto. Por otra parte, ¿quién era este Mefiboset? Como ya he dicho, era nieto de Saúl y pertenecía al grupo de los que podrían catalogarse como enemigos de David, el rey. Así vemos que cuando Dios nos llama, no nos llama porque nosotros somos buenos. No hay más que vernos al espejo. Yo me miro al espejo y digo, soy toda bondad, amabilidad, bueno, no hay nadie como yo. No hay nadie como yo de malo, si eres un poco serio. Dios no busca a gente que sea buena, no. Dios busca a sus enemigos, porque todos lo somos. Somos hijos de ira, esclavos de Satanás y enemigos de Cristo. A esos es a quienes Cristo llama. ¿Y qué podemos encontrar en Mefiboset? David no estaba buscando un amigo. David no escogió a Mefiboset y dijo, voy a preocuparme por Mefiboset porque es amigo mío de toda la vida. Y además me puede proporcionar un montón de información, riqueza, influencia, me puede proporcionar de todo. David no buscaba a alguien que le debía favores y se quería cobrar, sino que buscaba al descendiente de una familia enemiga, a un hombre sin valor y a un hombre que no tenía mérito alguno. Realmente en aquel tiempo estar lisiado de ambos pies, era lo peor que te podía pasar, porque quedabas marginado a todos los niveles. Y de la misma manera el Evangelio no busca a aquellos que creen que por sus propios méritos y por sus buenas obras y porque son buenos, se acercan a Dios exponiendo sus buenas obras, ¿no? El Evangelio no busca a justos, ¿no? Aquellos que se creen buenos no necesitan el Evangelio. No busca sino a pecadores, enemigos de Dios, que no tienen nada que ofrecer, que están destituidos por su propia naturaleza y por sus hechos, están destituidos de su presencia, que merecen la muerte. Y a pesar de todo esto, siendo enemigos de Dios, Él les da la vida a sus enemigos. Así que la pregunta del rey era bastante sorprendente. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Esta pregunta nos lleva al capítulo 20 del primer libro de Samuel, donde vemos que Jonatán actuaba como mediador entre Saúl y David en la persecución a muerte que Saúl le estaba aplicando a David. En aquella ocasión se hizo un pacto, primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 42. Jonatán le dice a David, vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Así que Jonatán y David establecen un pacto sobre su descendencia. Eran jóvenes, todavía no había nacido ninguno de sus hijos. La razón del pacto descansaba en el amor de David por Jonatán. Y como consecuencia de este pacto, es por lo que en estos momentos, cuando ya David es rey de Israel y tiene el poder en sus manos, David hace esta pregunta. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? En base al pacto que hicimos hace muchos años, ¿ha quedado alguien a quien yo haga misericordia? Por lo tanto, y esto es importante, aquí vemos cómo se muestra que había entre el rey David y la descendencia de su enemigo un pacto de gracia. ¿Y qué podemos hablar de lo que hay entre nosotros y el Dios Trino? Sino un pacto de gracia por el cual resolvió salvar a su pueblo, no por lo que nosotros somos o éramos, sino por su misericordia y por su gracia, que nos rescató de la muerte siendo sus enemigos. Así que Mefiboset no recibía el favor del rey por algún mérito personal que él tuviera, porque era buena persona, porque al rey le daba lástima, pobrecito, fíjate, está lisiado, habría miles de lisiados en aquel tiempo, sino que el rey llamó a Mefiboset porque había un pacto previo, antes de que él hubiera nacido, había un juramento hecho a Jonatán antes de que Mefiboset hubiera venido al mundo. Y es exactamente cómo funciona el pacto eterno de Dios, que fue establecido antes de la fundación del mundo. Y Dios ya hizo un pacto, las tres personas de la Trinidad, para salvar a su pueblo. Todas las profecías de la muerte de Cristo están hechas sobre el fundamento de ese pacto. Dice Tito, el capítulo que leíamos en la introducción, el capítulo 1, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Así que antes de la fundación del tiempo, Dios ya había hecho un pacto eterno para salvar a su pueblo. Increíble. En cuanto a la promesa del pacto con Cristo, Dios extendería su misericordia a todos los que pertenecieran a la descendencia espiritual de Abraham. Y así en Hebreos 2 se nos dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Una tercera parte de los ángeles cayeron. ¿Dios tuvo misericordia de los ángeles que cayeron? ¡Ni de uno! Y sigue diciendo el autor, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a los creyentes. En base a este pacto realizado antes del nacimiento de Mefiboset, es por lo que David extiende su misericordia. Pero es importante que pongamos atención en el motivo que llevó a David a tener misericordia de este descendiente directo de Saúl, que era su enemigo. Por amor de Jonatán, nos dice. Por amor de Jonatán. Nada había de atractivo en los descendientes de Saúl para que David tuviese misericordia de ellos. El motivo verdadero estaban en los lazos de amor que unían a Jonatán y a David. Eso explica la razón por la cual Dios salva a los pecadores y lo hace por amor de su hijo. Por eso dice Pablo que cuando aún éramos impíos, Cristo murió por nosotros. No es cuando erais buenos, cuando por fin empezasteis a ser buenos y a hacer buenas obras y a ser excelentes personas, entonces Dios dijo, bueno, vale, los voy a salvar. No. Cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la razón de la misericordia de Dios? En Efesios también se nos dice, en Efesios 4:21, Dios os perdonó a vosotros por amor de Cristo. Así fuimos salvados. En segundo lugar, vamos a ver la imposibilidad humana. Vamos a fijarnos en la persona a la cual David muestra su misericordia. Mefiboset significa cosa vergonzosa. Ni siquiera persona vergonzosa. No. Cosa vergonzosa. Más humillante el nombre no podía ser. Cosa vergonzosa. Este nombre describe perfectamente al hombre en su estado natural. Isaías dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿Tú quieres presentarte por ti mismo delante de Dios? Esto es lo que eres. Delante del Dios trino, ante quien los ángeles tapan sus ojos por el fulgor de su gloria, resulta que se acerca el hombre pecador y es descrito como suciedad y que sus justicias, es decir, las cosas buenas que el hombre hace, para Dios son trapos de inmundicia. O lo que sería en nuestro idioma, trapos de menstruo. Esto es lo que quiere decir el texto. Por nacimiento, todo hombre es corrupto. Es depravado, es opuesto a cualquier enseñanza de Dios, con un corazón perverso, con una conciencia endurecida, proclive al pecado, con una enemistad patológica que llevan sus genes en contra de Dios. Y el apóstol Pablo, citando muchos textos del Antiguo Testamento, describe lo que es el hombre bueno, que dicen en nuestra época, ¿no? Desde el Concilio de Trento, que conciliarmente se asumió que el hombre era bueno. Dice Pablo, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Nada. El hombre está completamente perdido. Completamente perdido. Esta es la situación en la que el pecado ha dejado al ser humano delante de Dios. Ha corrompido su naturaleza, ha corrompido su entendimiento, ha muerto espiritualmente. Todo su ser está corrompido. No hay nada en el hombre que le pueda llamar la atención a Dios para llamarle a la salvación. Más bien lo contrario. Lo que nosotros le producimos a Dios es una aversión completa y terrible. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dice Pablo, por su gran amor con que nos amó, aquí viene la salvación. Pero no es por algo que nosotros podamos ofrecerle y decirle, mira qué bueno soy. Escógeme la salvación porque yo me la gano por mí mismo. No, es Dios, por su misericordia, quien nos salva. Y es así como David también actúa como con Mefiboset. Siendo un hombre despreciable, David le va a poner en una posición de honor por amor al pacto que él hizo con Jonatán. No por lo que Mefiboset fuera ahora, sino por el pacto que él hizo con Jonatán para toda su descendencia. Por otra parte, debemos también considerar que Mefiboset era un fugitivo de David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 4, cuando David llega al trono, la nodriza coge al niño y sale huyendo porque sabe que el rey posiblemente lo ejecute, el nuevo rey que era David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 4, se nos dice que Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Habían muerto en la batalla. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Ahí lo tenemos. La nodriza iba huyendo, iba escapando. El rey había perdido la batalla. David estaba tomando dominios en algunas regiones de Israel. Era la promesa de que David sería el rey. Y era su enemigo. Huimos del rey. Huimos de los filisteos y huimos del rey. Tenemos que huir. ¿Qué es lo que hace el pecador delante de Dios? Huye. Huye. No quiere saber nada. Huye. Se aleja. Cuando el Señor se acerca en Edén después de que Adán y Eva habían pecado, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué estaba haciendo Adán? ¿Le estaba esperando? No, había huido, se había escondido, no quería nada con Dios, absolutamente nada. Las Escrituras dicen, huye el impío sin que nadie le persiga. No es raro que el mundo no quiera oír nada del Dios verdadero, ni quiera oír nada de su palabra. El hombre está completamente alejado de Dios, le aborrece con todo su ser, aunque diga que cree en él. Los hechos evidencian que es una mentira. Se la cuenta para creerse que es bueno y que cree en Dios, pero los hechos muestran otro camino. El hombre desprecia la palabra de Dios. Hay una indisposición patológica en la gente del mundo que le lleva a aborrecer a Dios en cuanto a su papel como creador, en cuanto a su papel como legislador, en cuanto a su papel como redentor, lo aborrece por completo. En tercer lugar, vemos que Mefiboset era un hombre lisiado de ambos pies. No podía andar. No estaba cojo y andaba con una muleta. No, no, no. El último versículo de este capítulo nos dice que estaba lisiado de ambos pies. No podía andar. Era un inválido. Así son los hombres en su estado natural. Completamente inválidos. Dice la Escritura que los caminos del hombre son caminos de muerte. Sus caminos son torcidos. Igual que los de Mefiboset. No podía ir a ningún sitio. Solo le esperaba la muerte. Solo. Esto es lo que ocurrió también con la caída de Adán. Cuando Adán cayó por la desobediencia a Dios, no se quedó con algún defecto. Se quedó enfermo. Pero todavía podía hacer cosas. No, 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 no. Murió. Murió. No fue una enfermedad. Fue la muerte lo que le atacó. No fue que se quedó falto de alguna extremidad que no la podía usar bien. No, se quedó muerto. El hombre natural es incapaz de acercarse a Dios por sí mismo o de vivir justamente delante de Dios. Toda la pretendida grandeza del hombre, toda su supuesta capacidad para creer en Cristo y escoger a Cristo, cuando él lo desee, es la gran mentira del diablo. La gran mentira del diablo. El hombre está imposibilitado para acercarse a Dios. De la misma manera que Mefiboset estaba imposibilitado para acercarse al rey David, imposibilitado por sus pies, su naturaleza no se lo podía permitir, y además era su enemigo. ¿Cómo se iba a acercar a David? ¿Cómo se iba a acercar a David? Con toda claridad nos enseña la Escritura, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Es imposible para el hombre acercarse a Dios. Era imposible para Mefiboset acercarse a David. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser lisiado. Está muerto. Es incapaz de ver a Dios y de todo lo que supone la grandeza de Dios. Es incapaz. Somos incapaces de vivir con nuestros pulmones más de 2 minutos debajo del agua. Ponte 3 meses debajo del agua, a pulmón, y verás lo que te pasa. Somos incapaces, porque no está en nuestra naturaleza. De la misma manera, en nuestra naturaleza no está el acercarnos a Dios, no está el decir sí a Dios, no está el aceptar el sacrificio de Cristo por nosotros mismos. En nuestra naturaleza no está. Tiene que haber un milagro, la obra poderosa o todopoderosa del Espíritu Santo, que cambia nuestro ser de ser siervos del pecado y de Satanás a ser siervos de la justicia. Y esa es una obra que solamente hace el Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo hace su obra, es infalible. Entonces ves. Las consecuencias de esta caída nos las describe Pablo en Romanos. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Imposible. En cuarto lugar, observamos el lugar donde vive Mefiboset. No era en Jerusalén, cuyo nombre significa la ciudad de la paz o el fundamento de la paz. No, se nos da un detalle. Vive en Lodebar. Lodebar significa zona estéril, zona desértica. No hay alimentos, no hay recursos. Abocado a la muerte, no hay nada que puedas obtener allí para que tu vida sea fácil. Imposible. Y es igual lo que ocurre con el hombre sin Dios. Vive en lugares donde no hay alimento. No hay alimento para el alma. El hombre intenta satisfacer sus necesidades del alma viendo, ¡guau, qué coche! ¡Me lo voy a comprar! ¡Guau, qué casa! ¡Guau, qué play! ¡Guau, guau, guau! Y ahí se acabó, con el guau. Pero eso no le alimenta el alma. Es como, vamos a comer. Ayer que estábamos en una excursión, vamos a comer. Y entonces las mamás sacan piedras. ¿Cómo vamos a comer piedras? Esto no lo podemos digerir. Esto es lo que necesita la naturaleza humana. El ser humano vive rodeado de un desierto total. No puede alimentar su alma. Sin embargo, lo que tenemos en Cristo es el poder deleitarnos en delicados pastos. En delicados pastos me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En tercer lugar, vemos la elección incondicional. La provisión que David hizo para Mefiboset, aquel hombre que era pobre, que estaba lisiado, enemigo del rey. La provisión que hizo fue algo completamente inusual. La acción de David no estaba basada en lo que Mefiboset era, sino que actuó con él de forma incondicional, sin tener en cuenta quién era Mefiboset en su sentido físico. Solamente tuvo en cuenta que pertenecía a la familia de Jonatán. Por amor a Jonatán, Mefiboset estaba dentro del pacto. Pero no había nada en Mefiboset que resultase atractivo para David. No era un hombre de guerra, no era un hombre que pudiera liderar sus ejércitos, no era un hombre que pudiera ayudar en su casa, no era un hombre que podía hacer nada. ¡Nada! No había nada en este hombre, ni siquiera en su aspecto físico, que fuese agradable para David. Esto fue realmente una muestra de misericordia y una increíble acción de gracia del rey hacia quien no merecía absolutamente nada sino la muerte. Y lo mismo de increíble es la salvación que Dios ha provisto para los pecadores incluidos en el pacto de gracia, que son aquellos que el Padre le dio a Cristo para que les hiciese miembros de su familia a través de que Cristo saldase legalmente con su muerte nuestra deuda en la cruz. Porque Cristo pagó por nosotros en la cruz, nosotros podemos presentarnos en su nombre delante de Dios. Pero solo por eso, por lo que Cristo hizo para nosotros. ¿Y qué hizo David en esta situación, conociendo a Mefiboset, sabiendo que estaba lisiado, que estaba en un lugar lejano, en medio de una zona desértica, un hombre aborrecible? ¿Qué hizo David? Fijaos con atención esta secuencia. Le dijo quizá el rey David a Mefiboset, mira, yo te voy a traer a Israel, pero tú tienes que hacer esto, lo otro, lo demás allá, tienes que hacer cosas para que yo te tome como súbdito real y te perdone la vida. ¿Tuvo algo que hacer Mefiboset? Cuando Dios salva, demanda de ti, antes de salvarte, que seas bueno y por esa razón te salva. Quizá le envió el rey un par de muletas para que pudiese venir al palacio. ¿No? No buscó el rey ningún medio para que el otro se valiese por sí mismo y pudiese acercarse. No. El rey mostró su gracia y su misericordia para con un descendiente de un enemigo suyo, lisiado de ambos pies, un ser inútil que vivía en un lugar estéril, que no podía hacer absolutamente nada, y el rey lo trajo. El rey lo trajo. El rey puso todos los medios y los recursos para que este hombre llegase a palacio. Todo lo hizo el rey. Mefiboset no hizo nada. No había nada en Mefiboset, en lo que él pudiera aportar, en lo que él pudiera tener, en lo que él pudiera influir, en sus recursos, nada. Todo lo hizo David. Nos dice el versículo 5 que el rey David envió y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Esto es lo que hace el Espíritu Santo con aquellos a quienes Dios llama. Si solo tuviéramos la invitación del Evangelio para acercarnos a Dios, nadie iría. A todos los sedientos, dice Isaías, venid a las aguas. Pero si nadie está sediento. Tú pregunta por la calle quién está sediento de Dios. Y te vas a llevar una sorpresa. Nadie está sediento. Todo el mundo está tan tranquilo, vive tan tranquilo, cree que está en el mejor de los mundos y que nunca se va a morir. Y que disfruta de todo lo que está al alcance de su mano. Dios no les importa nada. Es cuando el Espíritu Santo hace su obra, cuando el pecador amanece a otra realidad completamente distinta. Así que si solo tuviéramos la invitación del Evangelio para acercarnos a Dios, nadie podría ir. Nadie sería salvo. Pero Dios no se queda solamente con invitarnos. Como David no solamente le dijo a Mefiboset, Mefiboset, cuando quieras, que sepas que aquí tienes el palacio. No, no, no. Envió a por él y lo trajo a la fuerza. Dios no solo proclama su nombre, sino que fuerza a entrar a la salvación a aquellos que en su propósito eterno llamó antes de la fundación del mundo. Los fuerza a entrar. Este aspecto del llamamiento queda claro en la parábola de la gran cena. Todos los invitados tenían cosas que hacer. Todos los que estaban invitados de forma natural tenían muchas actividades. Me he casado, y esta noche, claro, he comprado 5 yuntas de bueyes y esta noche voy a probarlas. Como todo el mundo sabe, tú te compras unos animales y por la noche te vas a arar. Es lo que hace todo el mundo. Y así uno tras otro se fueron excusando. Y nos dice Lucas 14:23, dijo el Señor al siervo, ya que nadie de los invitados quiere venir, ya que nadie a quien el Evangelio invita quiere venir, entonces hay otra salida. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Así que el mensaje del Evangelio es para todo el mundo, el mensaje de invitación. Ahora, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Escogidos. Es Dios quien los escoge. Y es Dios quien fuerza a entrar a su casa a aquellos que en su propósito eterno estuvo llamar a la salvación. Todo ser salvado es un ser lisiado que ha sido forzado a entrar en la casa del Señor. Todo ser salvado es un ser lisiado que ha sido forzado a entrar en la casa del Señor. No entró allí por su propia voluntad, sino porque el Espíritu Santo abrió su entendimiento y entonces lo forzó a entrar. Nos queda un punto más, pero el tiempo se nos ha agotado. Pero nos queda mucho más todavía que decir acerca de la obra de misericordia que vemos en David con Mefiboset y la obra increíble de misericordia que el Dios de toda gracia hizo para llevar a cabo la obra de la redención, rescatando de la misma forma a su pueblo de sus pecados. Vamos a terminar en oración.